Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 71 de Montevideo No. Bienvenidos a la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, me pueden decir Migue, obvio. Y los invito a que se relajen. Acá se viene a pasar bien. Justamente por ello es que invité a una dama que quiero, respeto y admiro. No es mi señora madre, amigos. Es Luisa Pereira Ors. Este episodio es presentado por Claro Música. Millones de canciones para escuchar y descargar sin límite. Momento de confesión. Me di cuenta que soy peor que John Cusack en Alta Fidelidad. No puedo con las playlists. Armé un combo de canciones de más de 7 horas 30, palabra, para compartir con ustedes. En Claro Música me buscan Miguel Dobrich y la lista se llama Otoño, Confort y Arbitrariedad. Don't you ever touch my stereo. Les contaba que hoy nos acompaña Luisa Pereira Ors, cantante, música, programadora, ingeniera de sistemas, que trabaja en la intersección entre la tecnología, el diseño y el arte. Esto es decir poco para la magia que hace Luisa. Tuve la chance de ubicarla, esta dama que nació en Santana de Libramento, en un paréntesis de su vida neoyorquina. Y obviamente con Luisa hablé de esa vida en Nueva York, de su coqueteo con Sao Paulo, de su experiencia en Shanghái, del retrofuturismo de Shanghái, de adaptarse al tiempo y al tempo de la ciudad. Música e ingeniería, damas y caballeros, con una inventora que intentó aprender chino. Recordá que nos podés seguir en arroba dobcast y en arroba mvdnopod. mvdnopod. También estamos en medium.com/dobcast. Así están los destacados de Dobcast. Pero si querés, yo qué sé, navegar o naufragar en el catálogo entero de Dobcast, es en dobcast.uy. Nos podés escuchar en SoundCloud, en iTunes, en TuneIn. Y te podés suscribir por allí, che. Si te gusta, suscríbete. Y en YouTube acabamos de estrenar Perché mi piace, un pequeño programa en el que te recomiendo películas, series y diferentes shows para ver en diferentes plataformas de video on demand. Nuestro canal de YouTube se llama Mr. Dobcast. Te invito también a que te suscribas. Si sigo adelantando de qué va la charla con Luisa, voy a prender fuego el episodio. Así que, damas y caballeros, lo dejo con una dama que viene llenando a goles a la vida. Luisa Pereira Ors. Con confort y muchísima arbitrariedad, le damos.
Iría una vez por año o alguna vez dos veces, pero no es que... No es una ciudad que sienta así como mía. Alguna vez me quedé un mes, por ejemplo. Pero tengo un vínculo, sí. Y una cosa más familiar, ¿no? Siempre fui a visitar a mi hermana.
¿Vos tenés otros familiares que mueven a Brasil? No, pero ¿familiares que hayan nacido en Brasil?
Sí, mi madre es de Porto Alegre.
Y bueno, ah,
sí,
es gaúcha.
Es gaúcha, sí. Y bueno, mi abuela vive allá. Tengo primos.
¿También en el sur?
En Porto Alegre.
Mira vos.
Sí, sí.
Por eso es que naturalmente dialogás en portugués tú.
Claro, sí, en mi casa siempre se hablaron portugués y español, así como a la mesa del almuerzo. Eso yo solo me di cuenta cuando empezaron a venir amiguitos a mi casa y me lo hicieron notar, pero yo empezaba una frase en español dirigiéndome a mi padre y la terminaba en portugués dirigiéndome a mi madre, por ejemplo.
Eso es muy interesante, cómo los niños toman como si fuera un único código lingüístico.
Ajá.
Varios idiomas y van switchando de uno al otro.
Por persona, ¿no?
Sí.
Según con quién estás hablando. Sí. Como si fuera una manera de comunicarte, sí.
Es como una especie
con diferentes
de
personas.
Microesperanto que se da en las casas.
Puede ser, sí. Sí, sí.
Che, y entonces está. Tenías ese vínculo familiar con Brasil, uh-huh. Que me imagino que alguna ventaja te debe haber dado. ¿Cuáles fueron esas ventajas?
¿En qué sentido?
Amplio. Quiero que vos me la digas, si es que te lo digo o no.
¿Cuáles fueron las ventajas? Yo creo que...
¿Sabes zambar, por ejemplo?
Un poco.
Esa es una ventaja.
Es una ventaja, sí. Yo creo que zambo como un poquito más brasileramente que la media de montevideano.
Claro, pero entonces en Brasil te cagan a ruedas. Son mucho
sí,
mejores.
Sí. Esto es de puro ver carnaval en la tele de chica, ¿no?
Uh-huh.
Pero una... Una cosa que, no sé si es una ventaja, es una particularidad, es, no sobre Brasil en particular, pero hay algo que quedó en mí, que viene de haber estado expuesta siempre a dos culturas diferentes y estar constantemente comparando los, y además no tan diferentes, ¿no? Entonces como comparando sutilezas en la comunicación con la gente. Eso que vos decís, por ejemplo, de las sonrisas, las idiosincrasias, ¿no? Estaba incluso la casa de la abuela en Porto Alegre, por ejemplo, era, mi recuerdo es como más soleado, naturaleza, verde. La casa de las tías abuelas acá en Montevideo era, bueno, en el centro, más
gris.
Más gris. Todo más tradición, más peso de la tradición. Sí, pero colores, olores. Y siempre, eso estuvo siempre presente, como comparar, y uno se adaptaba, ¿no? Actúas de una manera.
Sí, acá
adaptas un poquito según el contexto.
Así que es una ventaja para tu vida de nómada de hoy.
Eso, sí, yo creo que eso, o incluso una cosa medio fronteriza, ¿no? Como de, sí, llegar a un ambiente o a una disciplina, por ejemplo, y entender el contexto y después ir a otra y, bueno, tratar de integrar.
¿No te ha hecho eso medio Selig? ¿Sacás a Selig, el personaje de Woody Allen?
Creo que no. ¿En qué película?
Selig. Es la historia de un personaje que no, apócrifo, que no existió, que se llamaba Leonard Selig, que en esta película se lo narra como una mezcla de ficción y documental, con pruebas falsas, y entrevistan a Saul Bellow, a Susan Sontag, sobre este personaje que tomaba la forma del contexto en el que estaba. Si estaba con músicos de jazz negro, se volvía negro. Si estaba con chino, se volvía chino, y perdía la forma y de algún modo esperaba el perderse en la masa en relación al fascismo, pero con muchísimo humor.
Claro.
Entonces me preguntaba si vos no...
Si no siento un poco eso.
Sí, como una pérdida de voz, que a veces puede ser una ventaja, ¿no? Pienso siempre en lo de Bruce Lee hablando del Kung Fu, cuando decía, sea agua, amigo, porque el agua toma la forma...
del contenedor.
Exacto.
Y, sí,
o fluye.
Si bueno, no lo sé. En cierta medida puede ser. Por otro lado, también como siempre hice eso un poco, quizás también...
Tu esencia sea esa.
Claro.
Eureka.
No lo sé. Sí, no, sí, no había llegado a así como un statement tan...
Statement citable.
Sí,
sí. Che, es increíble esto de como de pensarse dicotómicamente, que siempre es injusto porque la vida no se divide o no hay que entenderla nada más que con como juego de pares que contrastan. Pero yo a la distancia siempre te he pensado como la música ingeniera.
Ajá, sí.
Dos disciplinas que parecen como muy alejadas entre sí, que no están para nada alejadas entre sí porque todo instrumento musical es consecuencia de matemática
fenómeno,
e ingeniería, además, sí. Además de fenómeno físico. Pero quiero decir que hay un luthier que generó ese instrumento en el que...
En base a principios de la física.
Y matemáticas, claro.
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, yo que sé, hubo un momento en el que, como escucha, ya tienes la ansiedad de, bueno, ver qué iba a pasar con Luisa Pereira, cantante, que has dejado como chispazos por allí, o sea,
sí.
Han quedado huellas. No huellas, han quedado huellas digitales, porque si te buscan en YouTube, yo que sé, ponen Luisa Pereira Ors, Jacinta, te van a ver cantando Jacinta con Liz.
Sí, sí, sí.
Que tiene una parte muy linda en portugués, hay como una especie de puentecillo lírico que haces.
Ahí va.
Me acuerdo que también cantabas un clásico brasilero en una casa. ¿Qué canción era?
Creo que es Agua de Beber.
Agua de Beber era.
De Tom Jobim.
Sí, exactamente. Y si buscan Luciano Superviel, Indios, o sea, me refiero al clásico tema de la leyenda urbana, Indios, la cantante sos tú.
Es cierto. Sí, sí.
Pero te tomaron las esencias duras, te tomó el código, la matriz, The Matrix.
Bueno, más o menos, o sea, sí.
Yo sé que te tomó y volviste a la música igual.
Sí, pero... estudié ingeniería, pero ya cuando decidí estudiar ingeniería, que fue una decisión bastante pensada.
Por bueno, supuesto, sos una ingeniera. O sea,
sí, sí,
los
sí.
Ingenieros
sí.
No improvisan.
Tenía, no.
Sí, sí, sí.
No fue, me acuerdo, y fue, no fue nada fácil decidir, la pensé bastante. Y bueno, como bien sabés, en nuestro sistema educativo está muy... segmentado,
sí,
¿no? Uno tiene
parcelado.
Que decir parcelado. O estudias ingeniería, o estudias música, o estudias artes, y es muy difícil combinar. Entonces yo, bueno, frente a esta opción, tenía que hacer o una cosa o la otra. lo que pensé fue que debería estudiar lo que es menos probable que yo me vaya a poner a estudiar sola, por mi cuenta.
Perfecto.
Y también si voy a estudiar algo en un entorno estructurado, la parte ingenieril es más fácil de evaluar bien. Digamos, ponele, si vas a estudiar escritura creativa,
sí.
Y te ponen notas, ¿no? Entonces más vale que tengas un buen profesor, porque si no, cambian las motivaciones, eso, o sea... ahí tuve como una buena intuición de que, bueno, si me voy a meter a estudiar en un sistema muy estructurado, con evaluaciones y qué sé yo, voy a estudiar ingeniería. Y después, esto lo tenía claro desde siempre, y después voy a hacer algo interesante con eso. No pensaba desde el principio que eso iba a ser lo que iba a seguir haciendo. O sea, solo, ¿no? La ingeniería pura.
Vos estudiaste acá en Montevideo.
Sí, sí, sí.
Y después terminaste yendo a los Estados Unidos a hacer un estudio de posgrado, ¿no? ¿Fue así?
Fue así, sí, sí.
¿Qué fuiste a estudiar a Estados Unidos?
Fui a estudiar medios interactivos o arte interactiva.
Que vos ya has estado trabajando en ello acá.
Claro, lo que hice fue siempre, mientras estudiaba ingeniería, yo por la mía estudiaba diseño. Bueno, y siempre seguía haciendo música, ¿no? Haciendo todas estas cosas que vos has mencionado.
Y
los
más.
Primeros años de facultad y más. Tenía mis bandas, tocaba en boliches, pero sí, sentía que eran como dos líneas separadas y tenía ganas de integrar. Entonces acá me invitaron a hacer, bueno, empecé yo a aprender herramientas ingenieriles que son para aplicar a las artes, ¿no? Programar, la programación creativa que se llama ahora, en su momento no. Y empecé a, bueno, me invitaron a, creo que fue Enrique Aguirre que me recomendó, el Centro Cultural de España tiene una sala que se llamaba El Cubo en aquel momento, y me invitaron a hacer una instalación en ese espacio.
¿No te dio miedo eso? Porque cuando a mí me dicen instalación, llevo, mi mano al arma, enseguida. Pienso en Yoko Ono y...
Sí, sí, sí.
Que está todo bien con Yoko, pero...
Me dio, bueno, el hecho de la instalación, bueno, que fuera una instalación, no me dio, bueno, lo que sí me dio miedo fue que iba a hacer un proyecto mío, integrando estas cosas que me interesaban, y bueno, como una primera exploración, y obviamente tenía miedo que no estuviera bueno, es una cosa nueva, no tenía referencias, pero lo que hice fue, bien, ahora lo veo y me parece, o sea, hasta sonrío por lo claro que, o sea... lo obvio, ¿no? De lo que hice, pero dije, bueno, voy a hacer en este espacio como si fuera, si uno agarrara una canción lineal la ampliara a un espacio canción, y eso va a ser el espacio del cubo, y entonces cuando uno entra a ese espacio, escucha una canción y puede interactuar con ella y cambiar el estilo. Y era, o sea, estaba todo. Entonces dije, bueno, voy a hacer una canción, la voy a grabar con guitarra, voz, va a ser interactiva. Y lo que va a pasar es que cuando entras en un extremo, escuchas como una bossa nova. Y a medida que te levantás unas fuentes de luz, a medida que caminas hacia el otro lado de la sala, el arreglo de la canción se va gradualmente volviendo electrónico. Y cuando llegas al otro lado, es totalmente electrónico. Y había alguna otra variable, podías, si movías la luz en el eje, bueno, esto era, digamos que esto era el eje X en el eje Y, cambiabas el tempo, pero bueno, entonces hice esta instalación que era meterse adentro de una canción.
Y funcionó saladamente bien, ¿no?
Funcionó muy bien, sí.
En Montevideo fuma mucha marihuana y eso es una ventaja para aprovechar las instalaciones porque quedas con la concentración extrema de colibrí, ¿no? Que es intenso y muerte para otro lado, intenso.
Sí,
es
sí,
divino,
sí.
O sea, yo ya lo pienso sobrio y yo me he quedado horas ahí.
Sí, y aparte era una habitación totalmente oscura, salvo por eran un cubo y una esfera que usabas para controlar. Y sí, era un poco desorientador, me parece. Entonces, y fue bien interesante. Lo que a partir de eso, esa instalación me trajo varias preguntas que después seguí explorando en la maestría en Nueva York. Por ejemplo, yo estaba contenta con el lado humano de la cosa. Era, bueno, se ven las ventajas del humano, la cosa, ¿no? el cantar, la sutileza, la emoción, eso estaba claro en esa grabación, en esas grabaciones. Pero del otro lado, del lado algorítmico, a mí me habría gustado que la computadora pudiera hacer uso de sus capacidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien era variable lo que ocurría de ese lado, yo tenía ganas de que fuera más algorítmico, uh-huh. que hubiera un algoritmo que tomara decisiones y que hubiera un rango de posibles resultados.
Allá,
y que fuera más allá. Y entonces en la maestría, mi tesis terminó siendo ir completamente a ese lado y hacer una serie de aparatos que generaban música en interactuando con el usuario, pero como estudiar un poco más, porque claro, si uno va a programar la música, tenés que saber si la música es variable, ¿qué es lo variable? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar la melodía de acá a acá? ¿Voy a cambiar un acorde de menor a mayor? Y para saber qué es lo que uno puede cambiar, uh-huh. Al contrario de cuando uno toca intuitivamente, tenés que ser muy explícito con las reglas. Y entonces eso me llevó a estudiar más las reglas de la música.
Te volviste una especie de científica forense de la música, puede ser un forense.
Algo así.
Descomponer.
Sí, exactamente.
Mira vos.
Sí, sí.
Salado, Luisa, salado. Y esa aventura de maestría terminó provocando que vos te establecieras, uh-huh. o que tuvieras como base, porque si te siguen en redes sociales se van a dar cuenta que estás viajando por el mundo,
sí.
pero que tengas como base a Nueva York.
Sí.
¿Hace cuántos años hace que estás allá?
Hace 5 años ya.
Una locura, que 5 años en tiempo neoyorquino se multiplica por 7.
Es cierto.
Hay empresas que nos dicen, no, los estadounidenses, hace un año que trabajo en tal lado, como si fuera...
toda una vida.
Sí, toda una vida, y acá pasa lo contrario. Si decís a alguien, no, estuve un año en tal lado, fue, pa, che, nada, no duraste nada, boludo.
Re poquito. Sí. Es cierto, el tiempo que es elástico, ¿no? Allá es mucho más intenso el ritmo. De hecho, hablábamos esto ahora recién antes de empezar. El switch que tuve que hacer al llegar a Nueva York fue pasar de acá a Montevideo, como es todo lento y no ocurrían tantas cosas en esta área, claro. que a mí me interesaba.
Es el tiempo, el tiempo del ansiolítico, es el Montevideo. Es el tiempo del ansiolítico, vas como gobeando lento por la vida.
Claro.
Meduseando, es como que te lleva la corriente, es como una medusa, como una agua viva.
Como una medusa, sí. Y bueno, si quieres salirte de eso, tenés que vos tener la iniciativa, sí. y vos meterla, ¿no? Entonces yo venía como de ese... de ese lugar, y al llegar a Nueva York tuve que cambiar, porque tenés que empezar a filtrar, porque hay tantas cosas pasando que no podés pretender ir a todo, no podés, entonces tenés que hacerla
desprogramarte para reprogramarte.
Sí, tenés que empezar a ignorar cosas que pasan, a ignorar para bajar un poco el ritmo, porque bueno, al menos yo. Porque
yo abrazo lo que decís, ¿eh? Ante la duda lo abrazo. Te sí, creo, sí. Estoy con eso, me encadeno.
Es bien... Realmente se siente en el aire. Es como una dinámica, también una presión de estar constantemente produciendo, constantemente haciendo cosas nuevas, sabiendo qué está pasando. En particular en esta área que estoy yo, claro. Que
es ese,
¿no? mucha gente lo llama nuevos medios. O sea, uh-huh. la novedad,
claro.
es importante.
La novedad queda rápidamente vieja.
Estoy totalmente de acuerdo, sí.
¿Y vos te quedaste trabajando en qué universidad o en qué universidades? Que yo no sé.
Bueno, fui a estudiar a la Universidad de Nueva York. Uh-huh. Y estuve ahí 2 años. Me quedé un año más. Ellos tienen un programa como de residencias. Uh-huh. Y... bueno, te quedas como trabajando en tus cosas, ayudando un poco a los alumnos. Uh-huh. Y después...
Pimping.
Así es, bueno. Sí. Y después de ahí, el New Museum, que es un museo de arte contemporáneo, uh-huh. en el Lower East Side, abrió una incubadora, uh-huh. para proyectos de arte, tecnología y diseño. Y justo eso abrió en el momento en que yo estaba terminando mi residencia. Y entonces me fui para ahí. Y ahí como que me torné mi propio estudio de diseño, digamos. Dice diseño interactivo.
La prensa medio uruguaya diría es un maracanazo, que lo usan para todo. Un maracanazo.
Así, pero... mira, no la tenía. Igual conmigo no funciona muy bien,
sí,
porque perdón. Siendo medio
sí,
brasileña.
Sí, es cierto, es como agresivo, no sé cómo tomarlo.
Sí,
pero
sí,
está,
yo
no un
sabría,
gol,
sí.
Un gol, fue algo bueno, te quedaste ahí.
Sí, ahí me quedé 2 años.
2 años.
Sí.
Y ahí, bueno, pasó de todo.
Pasó de todo.
De todo.
Esos 2 años, sí, en el tiempo neoyorquino.
¿Qué hiciste? O sea, que puedas destacar en esos 2 años.
¿Qué hice en esos 2 años? A ver, te voy a dar capaz un ejemplo de cada una de las líneas
Dale.
En las que estoy trabajando.
Dale.
Bueno, tengo... agarré uno de los aparatitos de mi tesis, que es un sintetizador que genera armonías a una melodía que uno hace siguiendo como el estilo de Bach, digamos, ¿no? Eso, es una maquinita de madera con perillas que uno pone una melodía y te genera música. Ese aparatito estaba a nivel de prototipo y durante el tiempo que estuve en la incubadora fui iterando hasta llegar a un aparato que tiene un...
¿Para qué palabra usaste ahí? Dijiste, fui iterando.
Iterando.
Iterando, ah.
Que es una palabra así, como
iteración,
jargón,
sí,
iteración.
Sí, sí. No, porque dije, ¿será tipo como pensando en que avanza enteras? Dije, ¿qué es esto?
Avancé enteras, eso sí. Sería más impresionante. Sí. No, repetir nomás, hacer uh-huh. de nuevo, sí. Mejorando alguna cosita. Uh-huh. Y bueno, y este aparato que se llama Counterpointer. Ahora, bueno, llegué al punto que lo quería llevar, que es una caja de madera, como un proyecto más fue como de casi de diseño industrial y también diseño de hardware, que son dos cosas que tuve que quise aprender. Tiene un circuito, un circuit board sería como así, una placa,
sí.
Que la diseñé yo.
Ah, qué salada que está, Luisa, la puta madre, está muy salada. Ensalada,
bueno, es,
cuando uno comienza a fabricar, cuando uno comienza a moldear el mundo con sus manos,
sí,
hay un dominio ahí.
Estaba cansada de la pantalla, ¿no? Y, o sea, todos esos años de ingeniería de software, ¿no?
Claro, bronceándose con la radiación del monitor.
Claro, ¿viste? No me estaba bronceando mucho, sí. Viste que tampoco.
Más
es que tenga
verde,
mucho,
¿te pasa eso?
Claro,
sí.
Tampoco es que tenga mucho color al final. Sí. Y bueno, sí, como todo, hice un montón de proyectos que eran con interfaces físicas. En fin, por ejemplo,
sí.
El año pasado lo mostré en MoogFest, que es un festival organizado por Moog, que es una marca de sintetizadores,
sí.
Emblemática. Y fue lindo porque, o sea, vino un montón de gente, de músicos electrónicos, y les encantó.
¿Tienes la chance en esa feria de que viniera Don Moog y te dijera, Luisa, quiero eso para mí? ¡Paf! ¿Tomás la tarasca?
No, porque se murió señor. Pero sí me pasó.
Sí.
Después de ahí fui, me invitaron a ir a otro festival similar, muy lindos los dos, en Berlín, que organizaba Ableton. Que es la... A ver, ¿estamos grabando con Ableton? No.
No.
Que es uno de los softwares, si no el más usado, de producción
totalmente,
musical, ¿no?
Totalmente.
Y que además es una maravilla de software. A mí fue el software que me inspiró a estudiar diseño de interacción. Bien. En fin, era como... Me encanta Ableton Live. Y sí conocí a uno de los fundadores de Ableton Live que me dijo... Luisa, me encanta esto. Cuando... ¿No? Te lo puedo comprar. Cosa que... No, aún no, porque le faltaría una iteración más.
Exacto.
Para yo sentir que, bueno...
Que está apto para negociar.
Sí.
Ah, yo le hubiera vendido todo al señor Mini Moog. Señor Mini Moog.
Sí,
por
sí,
favor.
Sí. Bueno, sí. Podría ser.
Mirá qué increíble esto, que te haya pasado eso, que vino Don Ableton.
Conocí a Don Ableton, sí. Muy buena onda, Don Ableton. Además, fue medio por casualidad. Había ido a una instalación suya que era con lásers,
¿sí?
Sonido y visuales, que estaba muy buena. Era también un lugar oscuro. Y me senté a mirarla, a escucharla por un rato. Y vi que había un señor parado que le estaba explicando algo a alguien. Y entonces fui y le pedí si me explicaba a mí también y conversamos, o sea, me explicó con todo detalle cómo funcionaba el sistema, el láser, uh-huh. el proyector, qué sé yo. Y en cierto momento a mí me pareció que este señor como que sabía mucho,
sí.
de esto, de lo que estaba hablando. Y ahí me di cuenta que era el artista, ¿no? Que estaba ahí mirando su propia, cómo iba la instalación.
¿Fascinación o frío absoluto como... Horror ahí.
No, bien, así como seguí conversando un poquito y, y después me fui, ¿no? Porque cuando uno se entera que la persona con la que está hablando es famosa, no quiere molestar, eso
sí,
es vergüenza.
Fade out.
Sí. Pero después, bueno, después hablamos de nuevo y sí, eso estuvo bien. ¿Y qué más? Bueno, eso es una de las cosas. También participé en algún proyecto, por ejemplo, hacer un instrumento para una banda. ¿Conoces a una banda que se llama Little Dragon?
No.
Es una banda sueca. Capaz que tienen un hit, yo tampoco sabía el nombre, pero el hit lo conocía. Pero bueno, hicieron un concierto en el...
¿Cuál es el hit? Pará, no dejes con la espina, ¿cuál es el hit?
Se llama Ritual Union.
Pa, no sé. Estoy viejo, no lo sé. Estoy en un tupper, no lo conozco.
Te canto un pedacito.
Dale.
Es Ritual, es así, tum, 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 tum. Esto hay que editarlo después. Union has got me trouble again. Bueno,
pa, no.
Si no lo reconociste.
Perdón, estoy en un mundo de, hasta ahora estuve en un mundo de pañales, una cápsula de pañales y días que eran loop de días anteriores, que
sí,
me lo perdí, me lo perdí.
Bueno, esto, yo me sorprendí de que yo la conociera, la canción. Pero estuvo bueno, era bueno una banda que tenía sus canciones. Uh-huh. Y iban a hacer un concierto en la azotea del New Museum. Y esto patrocinado por Samsung. Entonces Samsung dijo, bueno, alguien consiguió a una productora que diseñara un instrumento usando el teléfono Samsung para que la banda tocara en vez de sus instrumentos, tocando este instrumento.
¿Y Lady Pereira Ors fue quien lo hizo?
Lady Pereira Ors diseñó la parte del instrumento, ¿no? Como
increíble, Luisa.
Lo que iba en el teléfono, qué hacía cada control.
¿Vos sos consciente de que venís cagando a goles a la vida? ¿Sos consciente de eso?
No mucho, no. Esta vez
Luisa, pero me diste con un uruguayo medio. Estás cagando a goles a la vida, le venís ganando a la vida.
El maracanazo.
Va a terminar mal tu vida. Va a tener final trágico. Venís muy bien.
En mi caso,
venís quemando mucho.
Capaz que en mi caso aplica bien el maracanazo y me vienen los dos, ¿no? El lado
claro.
Muy positivo y el lado de la desgracia
claro.
A la vez.
Claro.
Superpuestos. Sí. Así que bueno, era como, bueno, tengo mis proyectos míos, alguna muestra en un museo también.
Pará, y se acaba eso y vos seguís en Nueva York.
Sí, bueno, cuando se terminó eso, ahora estoy por volver, pero... que fue en septiembre.
No vuelvas, Luisa, por favor, no vuelvas.
Bueno, el plan es quedarme más, venir más seguido, más tiempo. ¿No vuelvas a Uruguay? ¿Decís o no vuelvas a Nueva York?
No vuelvas a Uruguay.
No, pero estoy como en un plan.
Un ir y volver e ir de Martín Buscaglia, pero...
Eso, ir y volver e ir.
Quedarte solo acá te mata, te toman los líquenes, te mata la humedad, te limpia, te volvés gris.
Volvés a la medusa.
Sí.
No creo. Ahora vuelvo a Nueva York.
¿No crees? Porque esta es la Luisa Pereira neoyorquina, la que tiene como terrible power y está como a 100 kilómetros por hora. Pero llegas acá y la velocidad de los ceibos se impone.
Sí. Y bueno, es que en un intermedio yo creo, bueno, ahora estoy acá desde diciembre, o sea, bajé la velocidad. Para mí que ese contraste a mí me va bien. Llegué acá bastante cansada, porque ahora te cuento.
Uh-huh.
Y bueno, re disfruté bajar la velocidad, pensar, dejar espacio, bueno, estar con la familia también. Y bueno, y ahora me vuelvo a la vorágine de vuelta, pero después sé que vuelvo acá también a... Tengo ganas de lo que hice este año, hacerlo de nuevo.
Uh-huh.
Venir más tiempo cuando vengo acá. No solo 3 semanas o un mes, sino venir uh-huh. 3 o 4 meses.
Buenísimo.
Además puedo trabajar desde acá para allá, que es
cierto eso.
Que es ahí tenés un poco el ritmo de allá.
Tiene muchas ventajas porque trabajás desde acá para allá, eso quiere decir que percibís dinero de allá,
claro.
Que rinde mucho más acá.
Sí, sí.
Lo mejor de los dos mundos.
Lo mejor de los dos mundos. Bueno, ahora, claro, estoy acá 3 meses, estoy en eso, tengo un proyecto.
Pero para un proyecto, ¿para dónde? Porque te fuiste de ahí y a dónde te estableciste.
Bueno, te digo corto, te contesto esta pregunta y después vuelvo para el septiembre.
Claro.
El proyecto este es, estoy diseñando un currículum para enseñar programación a través de o para las artes visuales para los liceos de Nueva York. O sea, el Departamento de Educación de Nueva York tiene un programa que se llama Computer Science for All. Uh-huh. Ciencias de la computación para todos.
Sí, acá agitábamos con one laptop per child y ahí fueron más lejos.
Qué bueno. Es la cuestión de los nombres y las cosas.
Sí.
Sí, Computer Science for All. Y bueno, como en parte. Como
un
parte
nombre
de
peronista
eso,
en inglés, es un nombre re.
Más
que peronista, te diría que kirchnerista.
Ajá.
Es como fútbol para todos, pero acá
para
es.
Todos,
ciencias,
sí.
Ciencias
de la computación,
de la computación para todos.
Por suerte, están incluyendo. Bueno, a mí me llamaron porque el curso este en particular es usando una tecnología que está como diseñada, es programación, pero. En vez de que el ejemplo sea calcular el IVA, como cuando yo aprendí, que me uh-huh. quería matar, uh-huh. ¿No? Aprendés los conceptos de programación aplicando a cosas que no te importan, comino. Esto es, en vez de eso, es hacer que un rectángulo, hacer un dibujo generativo.
¿Qué es un dibujo generativo? Perdón.
Es. Un gráfico que puede, por ejemplo, puede ser que cada vez que vos lo generas varía, pero dentro
Perfecto.
De ciertos parámetros.
Perfecto.
Como un sistema de un diseño. Igual que lo que te contaba hoy de la canción, pero aplicado a los visuales. Entonces, bueno, estoy trabajando en eso. Y ese proyecto seguramente siga ahora por unos meses.
¿Y ese proyecto es trasladable? O sea, ¿ese proyecto vos lo podés comercializar o presentar en otros países? ¿O es exclusivo?
No, claro, yo creo que que la filosofía, la cuestión es que sea todo open source, así que yo lo que yo haga se va a poder. Estoy casi, no lo hablé realmente, pero estoy casi segura que cualquiera lo va a poder usar, adaptar, traducir incluso.
Perfecto.
Pero bueno, ese era el paréntesis, ¿no? Vos venías preguntando.
Sí, yo iba por la linealidad de tu aventura.
La linealidad. Bueno, volviendo a septiembre, cuando terminó la incubadora,
uh-huh.
Me fui a Shanghái por tres meses
Dios.
Y medio. Porque la Universidad de Nueva York tiene un plan de conquistar el mundo, ahora es NYU Global, ¿no? Entonces tienen un campus en Abu Dhabi y tienen un campus en Shanghái. Y en el campus en Shanghái abrieron un programa que es como hijo de donde estudié yo en Nueva York, que se llama Interactive Media Arts. Y bueno, entonces fui.
¿Fuiste a China?
Me fui a la China. Esa no me la habría imaginado, la verdad. Me fui a la China.
¿Qué?
A Shanghái. Sí.
¿Y cómo fue esa experiencia? Sé que es una pregunta amplia e injusta, pero ¿tiene que ser tan alto el contraste?
Sí, es un
poco.
Porque
se especula muchísimo sobre cómo es China, que hay múltiples chinas en China.
Claro. Bueno, yo sentí que rasqué la superficie nomás, obviamente, pero sí, es un poco meterte en otro mundo que o te da la impresión, mira, en Shanghái e incluso un poco más en Hong Kong, que estuve un fin de semana nomás, es que te metiste en una película de la visión del futuro de los años 70, una cosa medio retrofuturista. Es como retrofuturista. Las escaleras mecánicas en vez de aceras. Mira, ahora ahí empiezo a hablar en neutro, ¿viste?
Sí.
Veredas. Sí. Salir del metro y meterte en una escalera mecánica subiendo, ¿no? Como un morro. Pero la escalera ya está. Es una cosa como de los supersónicos, pero ya está vieja porque esto se hizo capaz en el año 80. Y también al lado de la escalerita mecánica vas viendo los bares sobre la calle. En plan de yo Brasil. Me hice acordar de Brasil, China. Tanto Shanghái como Hong Kong. En Hong Kong la vegetación, los morros.
La gente tomando cerveza de mañana, antes de trabajar.
eso no lo...
El feijão.
No lo llegué. Sí. El arroz,
claro.
Sin duda. Y sí, más que nada en Shanghái, bueno, a San Pablo me hice acordar. Las torres gigantes, el concreto.
Y los asiáticos, pero en este caso de Sao Paulo son japoneses.
Bueno, sí, es cierto. Y sí, la densidad de gente en la calle, en fin. Y alguna, sí, parte de la vegetación también. Y además en Shanghái hay un barrio que se llama la Concesión Francesa, uh-huh. bueno, que era concedido a los franceses,
uh-huh.
que la arquitectura es bastante europea, al menos desde afuera. Esto es muy loco. Estás claro. En la Concesión Francesa. Las calles para mí era muy confuso cognitivamente porque me hacían acordar a Montevideo, mucho más que Nueva York, porque estaba lleno de plátanos, porque la arquitectura, los
La
materiales.
pelusa por todos lados.
Sí. Pero estás entonces en ese entorno familiar, pero todos los carteles están en chino, ¿no? O sea, uno no sabe leer, como una pesadilla. Y parece europeo la cuestión desde afuera, a pesar de los carteles. Pero de repente te encontrás con un portón en la mitad de la cuadra, te metes para adentro, y adentro de la cuadra, las casas no tienen la forma que uno se imagina con fonditos, sino que hay como todo callejoncitos, y bueno, con ropa colgada, capaz que tipos afeitándose afuera, como muy chino, o sea, y muy foráneo para uno. Entonces había es una sensación como de El laberinto del fauno, ¿te acordás de esa
Sí.
película que la niña tiene un agujerito ¿no? en su
Sí.
habitación y se mete, pasa por el agujerito y se mete a otro mundo? Eso era un poco la sensación en Shanghái.
¿Y cómo era la vida social ahí? ¿Tenías un grupo de amigos?
Sí. Sí,
Porque con
sí.
el cambio de códigos,
Claro, sí, para conocer gente.
muy
Bueno,
complejo.
la verdad que fui, o sea, varios amigos me decían qué valiente te vas a Shanghái. Y yo les digo, bueno, en realidad no es que me fui yo sola a Shanghái, a
Sí,
un
si no hay que
lugar.
ir en un contexto.
Sí, me fui, por ejemplo, en el vuelo, me fui con dos amigos, porque como el programa era el mismo programa que en Nueva York, yo fui a dar clases, ¿no? Creo que no lo dije eso.
No.
Fui a dar clases. Y mis compañeros, los otros profesores, no sé, de 8, 5, habían sido compañeros míos de clases, eran amigos, compañeros de residencia, habían sido profesores. Entonces, la vida social fue más que nada con la gente de ese entorno, ¿no? Y tenía, por suerte, uno de los amigos que ya conocía de Nueva York era chino. O sea, él estudió, hizo la maestría en Nueva York, pero había estudiado, bueno, como yo, ingeniería, pero en Shanghái.
Él era la llave, era el nexo.
Claro, él era la llave. Entonces con él podíamos ir a restaurancitos chinos donde no hay ¿no? menú en inglés.
Sí, ibas como a lugares más genuinos.
Exacto,
O
sí.
sea, superabas
Y
el
nos
circuito
traducía
turístico,
también qué significaban las cosas,
claro.
porque el idioma es imposible.
Sí.
Te imaginarás que
¿Intentaste craquearlo igual? ¿Te esforzaste?
un poco. Era como súper intenso el trabajo también, pero fui a algunas clases, creo que habré ido a 4 clases en total, o sea, después no tuve más tiempo. Pero las 3 primeras clases consistieron en solamente repetir sílabas para que aprendiéramos los tonos. Esto lo habrás escuchado quizás. En chino hay 5 tonos, entonces por ejemplo, cada vocal tiene 5, o cada sílaba, 5 maneras de decirlo, ¿no? Por ejemplo, ma, ma, bueno, en nuestro alfabeto ma, lo puedes decir así, ma, o ma, ma, ma. Estos cinco sonidos que acabo de hacer significan cosas diferentes. Entonces podés, por ejemplo, uno es madre, como en todos los idiomas del mundo, aparentemente, ma. pero hay otro que es un insulto, ¿no? Entonces, si vos decís ma o ma, estos dos significan cosas diferentes. Entonces pasamos 4 clases solamente repitiendo sonidos. Ta, 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 chao, chao. Entonces, aprendiendo los sonidos. Y era una cosa muy musical, y también muy gracioso de ver. Todos los señores profesores con sus doctorados, así 20 personas repitiendo como, ¿no? Como si tuviéramos 3 años,
Sí.
estuviéramos en un jardín de infantes, repitiendo sílabas durante 1 hora. Pero bueno, en resumen, no aprendí chino.
Yo me preguntaba estas experiencias, ¿no? Ya desde chica, estar en contacto con parte del mundo brasileño, que también es infinito, ¿no? Porque es un continente en el continente, Brasil. Después, el haber vivido y estar viviendo en Nueva York. Los viajes que se dan a consecuencia de tu estadía en Nueva York, esta experiencia en China que desconocía, te hacen o entenderte más, porque es como ese lugar común que te das cuenta que sos latinoamericano cuando no estás en Latinoamérica, y a su vez te distancia de donde venís, pero empezás como trazar certezas sobre la uruguayés y el uruguayo. ¿Llegaste a alguna verdad? ¿Llegaste a constantes sobre los uruguayos estando
lejos?
Sí, sí.
Bueno, te contesto primero la primera pregunta, que es más fácil, porque esto
sí.
Para que yo te diga que he llegado a una verdad es
claro.
difícil que yo te diga esta es la verdad.
Procesando. Se está procesando, todavía me está.
Estoy procesando.
Sí.
Sí, sin duda, estar cuando uno viaja, aprende tanto sobre la cultura donde uno va como sobre la propia, por contraste, ¿no? Porque ves las cosas que, incluso, o sea, hay algunas cosas que uno pensaba que eran de acá y después salís y resulta que no, que esto es universal.
El Ricardito, me pasó con el Ricardito.
El Ricardito.
Cuando fui a Suiza y estaba lleno de Ricarditos fue, ¡oh, mi Dios! ¡Me metieron toda la vida!
Ahí ha pasado alguna así, bueno, las empanadas en Chile, la empanada de pino. En Chile, es que tiene los mismos ingredientes que la empanada criolla, por ejemplo, estamos
sí.
todos convencidos que es la... O sea, es un poquito diferente, pero tiene aceituna, tiene
sí.
huevo, tiene, ¿no? Es lo mismo, más o menos. Pero sí, he notado... Bueno, una de las cosas en Nueva York que creo que entendí mejor fue... como de qué se trata el individualismo. O sea, en teoría yo lo tenía muy claro, pero estando allá lo entendí mejor. O sea, la gente se muda por el trabajo muy fácilmente, por ejemplo.
El juego para mí está fuerte.
¿Cómo?
El juego para mí es fuerte, ¿es
sí,
eso?
Sí. Sí. Acá la familia es más importante, los lazos son más duraderos. Bueno, incluso, o sea, por el simple hecho de que uno sabe que va a estar acá. Sí, tira más.
Sí, a veces te imposibilita pegar saltos.
Puede ser, sí. Te doy un ejemplo.
Uh-huh.
En un corte que tuve en la universidad, en el verano de allá, y yo me preguntaron, ay, ¿qué planes tenés? Todo el mundo estaba haciendo pasantías, ¿no? Lo más rápido posible terminas una cosa, lo más rápido posible empezás la otra. Y yo dije, no, bueno, no, yo me voy a Montevideo. Y... no me acuerdo quién fue, pero ¿y por qué? O sea, sinceramente, con todo, o sea, no entendían por... No todo el mundo, ¿no? Pero algunas personas no entendían por qué. ¿Qué motivo tendría yo? Y para mí era muy obvio, porque está mi familia en Montevideo, ¿no? Entonces, cuando puedo, los voy a ver, todavía que no, ¿no? Todavía que no vivo allá. Y esto era algo que no era evidente, ¿no? Para alguna gente allá. A ver, pero de la uruguayés, ¿qué más? Varios clichés son ciertos.
Uh-huh.
Bueno, hay una cosa que es muy linda acá, que es el valor que se le da a la conversación.
Uh-huh.
A sentarse a conversar sin que haya un propósito.
Uh-huh.
¿No? Allá yo hago mucho, siempre lo hice acá también, como de ir a tomar un café con gente, ir a conversar. Pero la sensación, o sea, en general hay como... hay en el aire una...
Sí,
esto tiene que rendir algo, ¿no? Es como hay algún fin.
Sí, a mí siempre me llama la atención esto del networking.
Ah, sí, por favor.
Que es estar todo el tiempo pensando, bueno, hago tal cosa para generar una red que me sirva para tal otra.
Ajá, sí.
¿No?
Y es todo muy abierto, ¿no? Es como muy...
es legítimo, está a la vista.
Sí, está
esto
a la vista.
Esto es networking, esto...
Sí, te doy mi tarjeta.
Poco me interesa el nexo. Y acá capaz que cuando vos te juntas a charlar, el fin es el naufragio, es la charla en sí.
Claro.
No lo otro. Que igual no quiero ser cándido. Muchas veces las charlas son
sí.
modo de acostarte con alguien.
Claro.
No sé, es infinito, ¿no? Son
sí,
infinitas
sí,
las relaciones.
Sí.
Pero te quiero
sí,
decir
sí.
que
pero
muchas
la...
veces es nada más que el charlar.
Sí,
es
sí,
lúdico.
Sí.
Es un
sí,
espacio
es
lúdico.
Sí, sí, sí. Y eso es algo que me di cuenta solo desde el contraste. Sí. Y bueno, sí. Por eso te digo que son los clichés porque, bueno, tomar mate, por ejemplo.
Uh-huh.
Todo el ritual. Me di cuenta que tomar mate es un ritual. Por ejemplo, explicándole a otra gente que si se va uno y le da a los demás en ronda. Las cosas que uno no se cuestiona.
¿Y no se realizaban de eso en el país del alcohol en gel? No pensaba.
Sí, sí. Sí, yo para dejarlos más en shock, les contaba el caso, que no sé si conoces,
uh-huh.
y no sé si es cierto. de la bombilla tan estilizada que alguien inventó de vidrio hace muchos años.
Sí.
Y que era una cosa muy
desagradable de ver cómo subía y bajaba.
Y se veía, así que en evidencia toda la baba que subía y bajaba y se intercambiaba cada vez que uno tomaba mate.
Yo no puedo beber mate, Luisa, yo no puedo beber mate.
No podés.
No por un tema de higiene, ¿eh?
Ah, ok. La amargura.
Sí, es demasiado amargo.
La amargura.
Demasiado amargo. Me que intenté muchas veces en mi vida y siempre he fracasado y soy el único de mi familia que no toma mate.
Bueno,
nunca pude.
Aprendí muy
tarde en mi vida. Además de que me parece un gesto bárbaro estar. Lo dejé el whisky. Me gusta tanto que lo dejé hace muchos años. Solo tomo la sangre de Cristo, solo vino.
Porque es como otro de esos gustos adquiridos que son medio amargos. Sí.
Sí. Pero con el mate, eso de estar con agua hirviendo en movimiento. No, señor. No conozco la mayoría de las personas que toman mate se quemaron alguna vez.
Sí, yo me quemé.
¿Viste? Todo el mundo se quema y es porque cuando empiezan a vender mate masivamente como un té, bueno, ahí lo discutimos, vemos. Pero eso de estar con un termo.
Bueno, eso ocurre, ya está. O sea, en los supermercados, está bueno, en Berlín es muy popular el. ¿Cómo es? El mate. Es como una bebida que viene embotellada, que es mate, no me acuerdo ahora. Pero es muy, muy popular, sobre todo entre los programadores.
¿Mira?
Y los nerds.
Porque lo deja pila a pila.
Sí.
Voy a quedarme programando toda la noche.
Sí, voy a tomar mate. Sí.
Mirá, la infusión global, el mate.
Pero no es lo mismo, evidentemente, ¿no? No está el ritual, justamente.
No, claro, no está el ritual. Pará, y volvamos a tu aventura neoyorquina. Volviste de Shanghái.
Volví de Shanghái.
Cambiada. Tuviste una revelación.
La revelación es muy...
Mística. No, la verdad que empecé a leer masivamente Lao Tse. Y...
Bueno, me traje una copia del librito.
¿Sí? ¿El Tao Te Ching? ¿Que tiene múltiples maneras de ser pronunciado?
No, el librito, a ver si es esto lo que dijiste. El librito rojo, el famoso librito
rojo
de Mao.
Ah, no, el de Mao. Yo pensé que me decías
que da un miedito. No. Que da un miedito, lo ojé nomás un poquito, y pero me lo tuve que traer. Y en todas las tiendas, imagínate millones de copias originales, ¿no? Porque todo el mundo, todos los chinos tenían que tener una copia.
Pero te trajiste una versión traducida, ¿a qué idioma?
Está en chino y en inglés.
Ah, excelente.
Está en chino y en inglés.
Porque hasta hacía poco no había sido reeditado, si a mí no me falla la memoria.
¿Que no había sido reeditado?
Creo que sí.
¿Ah, sí? Esto tiene pinta de tener...
Por la ñ, estoy pensando. Me acuerdo que hubo una noticia...
Ah, en español.
De que se volvía a editar el libro rojo, pero capaz que estoy pirando. Olvídense de esto.
Bien.
¿Y trajiste una versión pequeña del libro rojo o es...?
Es así.
Chiquitita.
Sí, chiquitita. Como una
mini Biblia.
Claro. Es una Biblia, para que uno siempre lo tenga consigo, ¿no?
Para el maoísta es una Biblia.
Claro, además. Sí.
Y así, pero que bueno, me traje el librito. Lo leíste con miedito ahí, tipo, con horror.
Con horror. Sí. Y bueno, pero me vine para acá, como hacía mucho, mucho frío en Nueva York, decidí no pasar por Nueva York a la vuelta. Así que vine directo de Shanghái, no directo.
Con múltiples escalas.
Con múltiples escalas, un viaje de 35 horas.
Pesadilla.
Pesadillesco. Y me vine, bueno,
igual
sí,
te
me
digo,
vine a Montevideo.
Dame un viaje de 35 horas antes de cualquier viaje con niños en avión, Te lo cambio, pero
sin
dudarlo.
Sí, no lo dudo, sí. No
Harco.
Lo he hecho, pero...
Harco.
Pero me han contado, sí.
El odio de los pasajeros,
claro,
es lo que más te duele.
Claro, sí, si sos un niño que llora, sí.
Y con tres te lloran, dos, tres, vas rotando. O sea, le cagaste el vuelo a toda la gente, seguro. Te volviste a Uruguay, al calor.
Y bueno, y acá estuve, tenía este proyecto que sigo haciendo desde acá. Ellos ni se dieron cuenta que yo estaba acá, aunque creo que les dije y se olvidaron, porque cuando yo estaba en Nueva York nos reuníamos por Skype también, y un día fui al concierto de Nicolás Jarre.
Sí.
Y mi interlocutor, el tipo que me contrató, es medio músico también, tiene una banda, y entonces me pareció que tenía que conocer a Nicolás Jarre. Y le dije, hoy de noche voy a un concierto, me pareció que le iba a interesar. Y terminamos de hablar y me dice, bueno, no, hoy justo no puedo ir, así que no creo que vaya al concierto, pero hablamos la semana que viene. Y yo le dije, no creo que puedas venir porque estoy en Montevideo. Así que el tipo, en fin, estuve trabajando en esto y también hablando con todo el mundo acá que está haciendo, como hago siempre que vengo, tomando muchos mates y muchos cafés con toda la gente que está haciendo cosas en esta área limítrofe.
Mira.
Sí.
Mira. Increíble, Luisa. Yo estoy pasmado. Pasmado, en shock. Totalmente en shock. Y el proyecto que estás haciendo acá, ¿En qué consiste precisamente?
Este es el que te contaba del currículum de educación.
Perfecto.
Y bueno, siempre sigo también con mis cosas pensando en el de background.
¿Cuáles son tus cosas? ¿Cuál es el plan B o lo lúdico en lo que estás?
El plan lúdico, bueno, siempre tengo como en mis proyectos como el próximo paso que me gustaría dar. Tengo esta serie de cajitas de música, tenía ganas de hacer capaz una que genere ritmos, capaz, no sé, quizás ritmos brasileros o uruguayos.
Beatbox brasilero.
Quizás. Con una cuota de humor siempre, esto. Uh-huh. ¿Y qué más? También hacer solo, tengo ganas de hacer solo más música, solo para mí.
Por el acto de hacer música.
Por el acto de hacer música. Y después, bueno, ahora lo que pasa es que estoy, ahora cuando vuelva, estoy definiendo. Si me agarrabas la semana que viene te podía decir con claridad. Justo esta semana estoy definiendo qué hago. Uh-huh. Pero estoy hablando con un, me llamaron del estudio de un artista francés que se llama Pierre Huig. Y es un artista de arte contemporáneo que, no sé, ha hecho muestras onda de Guggenheim, el Met, el Pompidou, o sea,
pesado.
Como un nivel, hace proyectos muy grandes. Uh-huh. Y que necesitan a alguien, y tienen un estudio que son pocas personas, tipo dos o tres personas, y necesitan a alguien como adentro del equipo que lo pueda, como trabaja con tecnología y sistemas orgánicos y sistemas tecnológicos, que lo pueda ayudar durante el proceso de conceptualización, que lo ayude a entender qué es posible, qué no es posible, qué es un algoritmo, qué es un algoritmo evolutivo.
Así quizás tengas que irte a París.
No, porque ellos están en Nueva York.
Ah,
y tienen un proyecto ahora que están desarrollando. Bueno, veremos si yo lo hago esto, ¿no? Según cuadren fechas y tal. Pero el proyecto va a ser en Alemania. Entonces, si lo hago, tendré que ir a Alemania en junio, mayo, junio.
Con tus venidas cíclicas, ¿no? Que son en general una vez al año.
Ajá.
¿Vos notás cambios en Uruguay? Porque mi percepción estando acá,
uh-huh,
es que Uruguay no evoluciona, sino que se derrite, se va descomponiendo lentamente. Esa es mi percepción.
Qué, ¿sí?, visión que más triste.
Que no tiene por qué ser la verdad. No, en ningún momento hablo desde la verdad, sino que veo que hay cosas que de a poquito, es como que el salitre las va oxidando.
Uh-huh. Como una cosa
de involuciones más que evoluciones. Que los cambios, más que cambios hacia adelante, son hacia abajo, no sé.
Hacia abajo, sí. Como se mantiene estático y se va descomponiendo.
Uh-huh.
Lo que pasa es que mi visión es muy subjetiva. Imagínate, ahora en particular que vine de Shanghái, una amiga me preguntaba lo mismo el otro día. Ahora que vine de Shanghái me pareció todo una maravilla por lo familiar y claro, por lo cálido. Y verano, ¿no? Está toda la gente contenta y había como algunos, no sé, me fui a tomar un café de Escaramuza, por ejemplo, que es tan precioso.
Precioso.
Pero
igual estamos hablando que es el verano, estamos hablando que es la parte más pequeña.
Sí, sí.
Que representa,
y bueno,
el clima de acá.
Claro, sí, sí. Sí, es muy subjetivo, estoy viniendo en verano, estoy viniendo desde un lugar muy lejos, y entonces eso hace que incluso esto que vos describís, decay, me sale, disculpenla.
Deterioro.
El deterioro, o la descomposición, incluso uh-huh, a eso le veo una...
visión cierta... romántica, ¿lo ves como algo positivo, como algo romántico?
Solo a nivel como de detalle estético, ojo. Ahora, sí, conversando más con amigos, me comentan, sí, que como que notan un deterioro en la sociedad, que les parece que estamos empezando a tener los problemas que tienen los vecinos, que no, ¿no?
Te llegó un terreno de mierda, Luisa, me estoy dando cuenta que venía todo tipo arriba. Super no, high, sí, sí. Todo, y ahora el final del episodio termina de, sí, bajón. Nos estamos haciendo mierda, nos volvimos caracas, ¿viste? Exagerando, ¿no?
Sí.
Se fue toda la mierda, ya no hay instituciones confiables.
Claro.
No te quise llevar ahí, perdón, Lisa.
No, yo sigo, a ver, pero bueno, para darle un tono más positivo quizás, quizás la visión que tengo yo del Uruguay no sea... sea un poco ficticia a esta altura.
Como la nuestra, igual, ¿eh?
O sea, como, sí. Sí, sí, sí.
Como la de los que estamos.
Sí, también, ¿no? Que es
son esta, diferentes
esa,
ficciones.
La ficción que a mí me gusta quizás es este país relativamente culto, de, ¿no? Una gran clase media, donde, ¿no? Donde uno tiene conversaciones interesantes uh-huh. sobre cine, sobre uh-huh. literatura, Y algo de eso al menos te diría que veo que se mantiene, uh-huh. que realmente sí se mantiene, se valora, depende de los círculos, evidentemente, pero eso eso no es tan fácil de encontrar en cualquier lado, ¿sabes? Esto, por ejemplo. El hecho de que existas vos, que estés uh-huh. haciendo este programa sobre estos temas, teniendo estas conversaciones... con una motivación intrínseca. Eso es algo lindo que hay acá. Que viene de algo malo, me parece a mí. A mí me da la impresión de que como no hay posibilidad de que te vaya muy bien, ¿no? O sea, sí, como no hay posibilidad de pegarla de realmente, ¿no? El sueño
de pegarla
americano,
de verdad, no existe esa.
El sueño americano acá no existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no existe eso, la gente que hace cosas creativas, uh-huh. en general está motivada por, no por la plata, no por la fama, porque eso...
Sí, es necesidad personal.
Es, sí. Nada. Entonces, hay muchos proyectos muy genuinos. Uh-huh. Que en otras partes, donde hay más posibilidad de tener éxito, eso se pierde. Y es algo que noto en Nueva York, como algo negativo comparando con acá. El éxito es muy importante. No es solo...
Acá llegar a fin de mes. Nueva York es el éxito, acá llegar a superar el 15.
Allá saliste en el New York Times, uh-huh. Bueno, o estás trabajando con qué marca gigante. Sí, acá será llegar a fin de mes. Pero bueno, las cosas que haces que no son por plata y que no pueden ser por plata acá, aunque justo hablábamos de esto en algunos casos, sí, por uh-huh. suerte, son genuinas y creo que hay muchas cosas de un nivel buenísimo. Música... música, literatura,
Bueno, espero que hayan quedado todos contentos de lo que están escuchando ahora.
con este
cierre de mentiras, repleto de mentiras. Todo el tiempo me guiñaba, Luisa. Mega guiñadas.
Tratando de ponerle.
Y por fin terminamos bien con ese manto. La estamos rompiendo, ¿eh? O sea, tenemos cosas buenas, seguimos rompiendo.
Bueno, yo siempre estoy volviendo y quiero volver más, así que como botar con los pies, decía en algún momento, ¿no?
Vos sabés que arranqué pensando en vos con este juego dicotómico y me di cuenta que siempre estuve equivocado, que no había que pensarte como un ente de dicotomías, sino que sos el ente de la síntesis.
De la síntesis, sí.
Totalmente.
Sí.
Te pensé mal, Luisa Pereira.
Sí.
Te
pensé mal. Da mucho trabajo. Yo siento que voy mucho más lento en todo porque voy como tejiendo de a poquito, tejiendo como acercamientos.
Muchas gracias por la visita. Me encantó tenerte acá, Luisa.
Gracias, Miguel, por invitarme.
Este episodio fue presentado por Claro Música, música ilimitada. Toda la música internacional y nacional en un solo lugar. Ni se imagina la invitada que tendremos por acá la semana que viene. Nos escuchamos en breve.